Continuamos en Radio Nacional en este Desayuno Weekend, disfrutando del fin de semana, de la música, de las noticias. Y les propongo ahora un juego. A ver, les propongo que traten de resumir en dos palabras: periodismo, seriedad, compromiso, elegancia, respeto, objetividad, criterio, belleza también. ¿Y qué dos palabras se les ocurren? A mí, por lo menos, se me ocurren dos. La primera, Débora, y la segunda, Plager. Sería un honor tenerla en este desayuno. Vemos si anda por ahí. Débora, buen día.
Buen día, Natalie. Pero qué presentación. Gracias, gracias. Bueno, la verdad que me da hasta pudor inmerecido, tantos elogios. Bueno, gracias por llamarme. Un placer compartir esta mañana este desayuno weekend con ustedes.
Bueno, un desayuno que hoy lo compartimos con vos. No te vamos a hacer trabajar porque prendemos la tele y te vemos todos los días, justamente luciéndote de esta manera, pero queremos conocerte un poco más, Débora. ¿Cómo es un fin de semana tuyo?
Bueno, mira, después de bastantes años, desde este año, no estoy haciendo radio los sábados. Uh-huh. Entonces, el fin de semana es libre verdaderamente. Bien. Durante muchos años, los fines de semana hacía radio. Entonces, claro, era un poco duro. Sobre todo se complicó un poquito más cuando empecé a trabajar a la noche. Entonces, el viernes a la noche termino tarde y el sábado arrancaba muy temprano. Y era duro, porque uh-huh. después ya el fin de semana se hacía cortísimo. Ahora no, este año estoy más tranquila, más liberada, así que el fin de semana, básicamente lo que hago es tratar de recuperar un poquito de tiempo de familia, ¿no? Que es lo que le quito en la semana con tanta actividad a mis hijos, a mi marido, uh-huh. Algunos amigos, algunas salidas, así que un poco eso es mi fin de semana.
Bien, la vida misma, ¿no? En familia sí. Y supongo que también debe haber algún esparcimiento, algún hobby, alguna
Mira,
actividad.
No tengo muchos, porque hace, gracias a Dios, muchos años que trabajo con continuidad, en horarios bastante, viste, cambiantes, como son los horarios de los periodistas, entonces, que no es así de oficina, por decir. Uh-huh. Entonces no he quedado más los hijos, no tengo mucho tiempo, y si alguna vez tuve un hobby, quedé de lado, ya ni me acuerdo. No, por ahí lo que te digo, que el fin de semana aprovecho para completar alguna clase de gimnasia que en la semana se complicó y no llegué a tiempo, para, no sé, disfrutar de salir a almorzar o a cenar, que en la semana tampoco lo puedo hacer, porque pensá que yo en la semana, el horario del mediodía, digamos, todavía estoy en el canal como hasta la 1:30 que termino con el programa de la mañana con involucrados. Y todas las noches estoy intratable. Entonces eso de sentarse a comer, esa ceremonia de compartirla con la familia, con amigos, con tu marido, con tus hijos, no lo tengo, ¿viste? Uh-huh. Es bastante loco, pero es así, ni un almuerzo ni una cena. Entonces, por ahí eso te diría. Me gusta ir al cine, no voy tanto, porque a mi marido por ahí tampoco le divierte, y con Netflix y con tantas cosas que puedo hacer en tu casa, pero si puedo me hago una escapadita al cine, esas cosas.
Muy bien, bueno, muy lindo. Y gracias por permitirnos conocer un poco más, ¿no? Porque uno te ve en la tele y te ve dentro de tu postura de periodista y que no salís de ahí, y que eso también es un gran mérito, ¿no?
Sí, viste uh-huh. que este trabajo es como 24/7, porque uno uh-huh. está todo el día conectado, y como mi actividad profesional, digamos, arranca a las 7:30, 8, cuando me levanto para ir al programa de la mañana, y termina a las 11:30, 12, cuando llego a mi casa de intratables, es como una jornada muy larga, por más que en el medio tenga algunos huecos libres, uh-huh. la conexión con el trabajo, con la actualidad, con las noticias, con es todo el día. Claro. Entonces, el fin de semana también me gusta estar en mi casa. Viste que en la semana no tengo mucho tiempo de estar en mi casa.
Totalmente.
Estar en mi casa no haciendo nada en particular, viste, tirada en la cama, en un sillón, leyendo un libro, mirando una película. Estar en mi casa. Así que la verdad que hago mucho de eso, nada del otro mundo.
Bien, Débora, hablamos mucho de la tele, pero bueno, vos arrancabas también, bueno, me acuerdo de años atrás, Radio Rivadavia. ¿Qué te da la tele y qué te da la radio?
Mira, y sí, es verdad, yo empecé en Radio Rivadavia, después hice Radio 10, después uh-huh. en Radio Belgrano. Me encanta la radio. Yo te diría que fue de los trabajos, de los años que hice radio, lo que más disfruté como algo muy así, como muy poco explicable desde el punto de vista profesional, sí más sensorial. O sea, la radio es algo como para mí que me apasiona mucho, se genera una intimidad, un clima, un contacto con el oyente, algo del que te está escuchando que es mucho más profundo y más cercano que la tele. Lo que pasa es que, bueno, después mi carrera se volcó más a la televisión, y la televisión te da tanta exposición pública que te convierte en alguien de la tele, pero me encanta la radio, la verdad que me fascina.
Bueno,
mucho.
Quizás para el año que viene, ¿no? Ahora te queremos quizás dejar los fines de semana tranquilos, ¿no? Pero el año que viene...
Sí, me gustaría. Lo que pasa es que también hay que decir que la radio, y me encanta que vos tengas tu espacio, está muy monopolizada por los varones. ¿Viste? Por lo menos en las radios nacionales que están en Buenos Aires, el 80% de los conductores son varones. Eso también es cierto, ¿viste? Y bueno, hay que abrir camino más para las mujeres.
Bueno, pero si hay alguien especialista en plantarse... Es la señora Débora Plager. Débora, ¿cómo se hace para ser tan respetuoso a veces? Y no quiero que hablemos ni de política ni de nada, pero a veces uno tiene que compartir un programa con gente que piensa totalmente distinto, y yo, si hay algo que admiro de tu trabajo, es la altura con la cual vos interactuás a veces con gente difícil.
Claro, que no se te salte la térmica. Es un poco... parte de nuestra personalidad, de cómo somos, del bagaje que traemos de nuestra educación, de nuestra casa y de nuestras propias características personales. Porque en un programa como Intratables, digo, más allá de las posiciones políticas, de la información que tengas, de tus conocimientos, hay algo en algún momento te atraviesa lo visceral, que sos vos. O sea, sos vos como persona. Entonces a mí me ayuda a ser una persona bastante controlada, o sea, sí soy también en la vida, o sea, obviamente tengo carácter fuerte, te discuto, te llevo hasta el final una discusión con vehemencia, pero es raro el día que no me pasa, que se me salte mal la térmica a punto tal de insultar, de bajar así a un barro, no. Obviamente en la vida privada te permitís más que yo sé que estoy trabajando y que no estoy en un café, ¿no? Y que entonces me cuido. Pero hay un momento que te puedo asegurar que cuando sube la temperatura te olvidás.
Claro, sí,
de
sí.
La pantalla, de las cámaras, y bueno, y vos lo ves, en Intratables hay gente que realmente decís, ¿qué? Pero chicos, por favor.
Sí.
Bueno, me pasa menos, creo que porque yo soy así, más controlada. Y eso me ha ayudado a poder encarar discusiones desde ese lugar que vos ves desde afuera, bueno, decir, Débora lo hace con respeto, lo hace con más altura, no se calla, pero bueno, hasta ahí, ¿no?
Sí, es complicado, ¿no? Hoy en día, porque a veces me parece que esto tan meritorio tuyo, que es decir, bueno, critico lo que hay que criticar del que sea, es la postura más jugada hoy en día, porque quizás lo más fácil es decir, bueno, o esta vereda o la otra, y por lo menos tengo un 50% que está de mi lado.
Bueno, sí, vos sabés que estos días justo le comentaba acá en casa que a mí en general no me afectan las redes, lo que dice la gente, ¿viste? Lo tomo, las miro, voy, no contesto, no me engancho, pero este último tiempo, me ven de aversión, y de los dos lados, a mí se me ocurrió el otro día criticar, ya se sabe, mi postura anti-kirchnerista es conocida, yo durante los últimos años del kirchnerismo fue recontra crítica ahora con los casos de corrupción, que además ya no se pueden tapar más, pero por supuesto también con la realidad económica y social, que es producto de la ineficacia del gobierno de Macri. El otro día se me ocurrió criticar a Marcos Peña, hablar de la agresión en las redes, de los trolls, digamos, de que hay un punto de contacto entre el kirchnerismo y el macrismo en estas prácticas.
Claro.
No sabés, me explota de un lado y de otro. O sea, me matan los macristas, me matan los kirchneristas.
No.
Es cierto que esa posición crítica, equidistante, digamos, del poder de turno, es la más difícil hoy. La verdad que sí.
Bueno, pero ahí estás, entera.
Sí,
y
obviamente.
Es súper admirable eso, porque hoy lo jugado justamente es eso, ¿no? Decir, o soy de River o soy de Boca. Hoy lo jugado
sí,
es decir...
Sin red, ¿viste? No te protege nadie.
Totalmente.
Pero si vos te pones de un lado o de otro de la trinchera, y bueno, los tuyos te van a cuidar. Yo no estoy de ninguno de los dos lados, entonces la verdad que estás ahí...
Bueno.
Desnudo.
Pero bueno, en la trayectoria, en seguir, en estar vigente, en el que te convoquen para distintos trabajos, y después quiero que hablemos de otros, de viajes y de cosas que has hecho, ahí se nota. Y dicen, bueno, hay una persona plantada, hay una persona coherente y nos sirve y la necesitamos, el medio necesita gente así.
Sí, creo que sí, que hoy día se valora la opinión propia, la claridad en el discurso, el contenido, ¿no? Yo cuando era más chica decía, ay, bueno, acá lo único que importa es tener bien el pelo, estar bien maquillada, estar bien vestida, está... Y después, por suerte para nosotras las mujeres, en este último tiempo se han abierto espacios en donde yo veo que se le da valor al contenido, ¿no? Que hay gente que puede estar muy espléndida, pero que si su contenido no tiene sustento, y bueno, no dura mucho porque no cumple un rol. Así que eso me parece buenísimo, ¿no? Para nosotras, y dejar de lado la cosa decorativa, ¿no?
No, bueno, en tu caso es buenísima la decoración, pero hay un muchísimo estudio por detrás, muchísima
preparación.
Sí, porque
el otro es muy efímero, ¿viste?
Claro. Totalmente. Pero bueno, ahí hay como una camada ahora de opinólogos. No sé por qué está este formato tan arraigado en la tele de paneles y gente que opina.
Excesivo para mí. Excesivo. Uh-huh. La verdad que sí, me parece que Intratable fue recontra copiado y que hoy todo, hasta de un programa de cocina, termina con el mismo formato de discusión, debate, tribuna de un lado o del otro, gente que opine distinto, que se pelee, que discuta. Me parece que nosotros tenemos que darle una vuelta de tuerca y eso como que está un poco de modé y empezar a volver a recoger el hilo, ¿no? Ya basta de tanta confrontación, de tanto grito, tratar de exponer alguna idea con claridad, que la gente se lleve algo de lo que escucha.
Totalmente.
Qué sé yo.
Que saquen limpio. Hablemos un poquito de los viajes y estas coberturas internacionales tuyas, que a mí tenerte de embajadora como periodista es maravilloso, porque te hemos visto desde elecciones presidenciales en Estados Unidos a cubrir un huracán, a un mundial de rugby. ¿Cómo hacemos para prepararnos para cada acontecimiento?
Un poco, a ver, era la formación previa, yo y otro poco ser lanzada cara dura, decir lo puedo hacer, qué sé yo. Cuando me mandaban lo que vos dijiste del mundial de rugby o de pronto alguna cosa, yo aprovechaba que sabía idiomas y por ese lado me vendía. A ver, ¿quién sabe francés? Tiene todos los papeles, los pasaportes, los... Yo,
todo vamos, el día.
Débora. Es claro, porque me gustaba hacerlo y porque tenía muchas ganas, ¿viste? Después, qué sé yo, el huracán lo mismo. Te llama tu jefe, te dicen, 3 horas hay un vuelo que sale para Dallas porque está viniendo otro huracán, te animás, sí, ya, llegás a tu casa, metés 4 cosas en un bolso porque tenés tu casa ordenada y sabés que todo está, viste, donde tiene que estar, y en 3 horas podés estar lista, a pesar de tener hijos, etcétera. Entonces era un poco eso. Y después, bueno, las coberturas de elecciones presidenciales y eventos políticos internacionales, porque me gusta, porque leo mucho, y bueno, entonces en cada cobertura iba creciendo profesionalmente y mis jefes iban viendo que, bueno, había ahí una periodista que podía hacerlo, y yo siempre dispuesta. Me encanta viajar, me encantó hacerlo, y si no tuviese familia hubiera sido corresponsal y no me hubiese visto más por Buenos Aires, me hubiese visto cualquier lugar del mundo haciendo alguna cobertura.
Bueno, como te hemos visto también en lugares complicados, me acuerdo de la Operación Emanuel. Bueno, cuando uno se mete en esos terrenos, ¿cómo lo lleva una periodista desde lo emocional, desde involucrarse o no con el rescate de rehenes y con todo ese tipo de historias?
Y eso es muy vocacional, a mí me encanta, me gustaba, me lo disfruté, un poco de inconsciencia, era más joven, me acuerdo que hice yo cuando fui a esto que vos comentabas, el operativo Manuel, la liberación de Ingrid Betancourt, el golpe de Estado en Honduras, y obviamente vos cuando salís al aire le pones también un poquito de pimienta a una situación que estás viviendo para que tenga interés o impacto televisivo, y llamaba siempre a mi mamá antes de salir al aire, mamá, ahora voy a hacer, pero no pasa nada, quédate tranquila, claro, que los chicos no miren la televisión. Pero a mí me gustaba muchísimo, y sí, qué sé yo, cuando fue el golpe de Estado en Honduras no podía volver, cerraron el aeropuerto porque iban a bombardear,
me acuerdo que con mi compañero camarógrafo y otro colega que era un corresponsal de España, nos tomamos, averiguamos cuánto salía una especie de remis, pagamos entre todos y nos llevó a la frontera para salir de Honduras, pasamos por El Salvador y después tomé un vuelo, ya ni me acuerdo en dónde, y logré volver a Buenos Aires. El rescate frustrado de Ingrid Betancourt en la primera cobertura que hice hizo que no pudiera estar el 31 a la noche en Buenos Aires. Llegué el primero porque la cosa se demoró y bueno, y ahí siempre tiene que haber una familia también que apoye, ¿no?
Claro, no, supuesto. Me imagino a esa mamá, vos en medio de un huracán, por ejemplo, diciendo, Débora, cuídate.
Claro. Yo siempre le iba dando a mi mamá las seguridades, ¿no?
Para, estoy bien, voy a salir despeinada, pero estoy
claro,
bien.
Claro, exacto. Voy a poner la cámara en el ángulo más impactante, pero no te preocupes que no corre riesgo mi vida, una cosa así.
Qué lindo. ¿Hubo algún momento en el que te hayas emocionado, que no la hayas podido manejar, que digas, ay, me brota la emoción, para bien o para mal en alguna de estas coberturas?
No, me pasó cuando empecé, por ejemplo, y hacía notas más de interés general, y me tocaba, no sé, cubrir una mamá, un papá que pedía por el trasplante de un chiquito que tenía internado, eso sí, no. Viste, llega un momento en que decís, estoy, pero que no estoy, porque si me comprometo y me involucro, me desmorono. Esas cosas sí, me resultan durísimas. Y bueno, después me corrí un poco de ese tipo de notas, pero me han costado muchísimo hacerlas, mucho. Mira. Ese involucramiento con los sentimientos no lo puedo manejar, ¿no? Por eso decidí hacer otra cosa, ¿no? Uh-huh. Periodismo político, ahí de sentimientos, nada, es todo.
Claro, dije, no. Ojalá hubiera.
Ojalá, qué sentimientos de querer matarlos. Pero no, eso sí, eso es cuando involucran a familias, chicos, situaciones desesperantes, extremas. Sí, me acuerdo del caso de Abril, la chiquita que tenía que trasplantar, que en ese momento su papá era el vocero del caso, y era, te partía. Pero bueno, esas cosas.
Y ahora te la llevo al revés, la pregunta. Estando en contacto con las noticias, con las cosas que pasan, con lo que uno ve en los diarios y en los noticieros, después cuando uno es mamá y vuelve a casa y tiene hijos, ¿cómo afecta lo profesional o lo que uno ve desde ese ángulo cuando es mamá y tiene que cuidar a unos chiquitos?
Y
no
bueno,
tan chiquitos.
Mis hijos que ahora son más grandes me dicen, ay mamá, porque yo por ahí... Les ponía siempre un ejemplo, si pasa, no sé, cuídense, no lleven esto acá, la mochila ya, porque yo conozco un caso que justamente ayer lo dimos, de un chico que hizo esto y le pasó aquello. Me decía, mamá, pará, a nosotros no nos va a pasar. Yo le digo, bueno, pero vos estás muy claro, como que yo estaba muy paranoica,
claro.
Porque tenía información sobre información de las cosas que sucedían a diario, ¿no? Más vinculadas con la inseguridad, con los robos, con los cuentos del tío, con todas esas cosas que también cuando hacía noticiero estábamos todos los días contando. Entonces yo le decía, no, si suena el teléfono, miren, puede pasar tal y tal cosa. Si les dicen que llaman y que no le den ningún dato. Entonces toda esa paranoia que yo traía de la información y de la sobreexposición a las noticias, mis hijos me decían, no, basta, mamá, pará.
Claro.
Eso sí me pasaba.
Y sí, por eso es como imposible.
Tal cual.
Uno puede decir, bueno, lo emocional, los problemas personales los dejo afuera y voy y trabajo. Ahora, lo que viene el trabajo, no llevarlo a mi casa, y medio bravo.
Y sí.
Ajá. Y mira, casualmente esa pregunta se la hice a Paulo Kaplan. Me parece que te suena ese muchacho.
Sí, compañero, lógico.
¿Y con qué grupos te gusta más trabajar? ¿A quiénes recordás? ¿Época de radio?
No, tuve muy buenos compañeros, muchos. Cuando empecé en los noticieros, por ejemplo, Claudio Rigoli fue un gran compañero del que aprendí muchísimo, pero recontra súper archi profesional con todas las letras. Después, qué sé yo, en radio he tenido grandes referentes, conocí, bueno, para mí Llamas de Madariaga, Antonio Carrizo, Santo Biasati. Fueron maestros con los que tuve la oportunidad de trabajar cuando comencé. Después, por supuesto, con Paulo trabajé, con Kaplan, que ha sido gran compañero, con Tomás Bulat, recordado y querido amigo.
Los sábados, ¿no? Ahí en la
los
radio.
Los sábados, exactamente.
¿Cómo eran esas mañanitas?
Y bueno, y me llevo esos recuerdos muy, muy lindos. Ahí estaba, bueno, Paulo, estaba Tomás Mulat, estaba Nacho Bulián, que hoy hace humor con Santiago del Moro. Uh-huh. Excelente, chico joven, muy talentoso. Bueno, y así, no sé, tantos compañeros.
¿Es posible entablar amistad en el medio o es tan complicado como a veces se ve en los programas de Chimentos?
No, yo creo que sí se puede. Yo uh-huh. no he tenido grandes problemas, te digo, con compañeros de trabajo ni cosas así atravesadas, como decís vos, por los programas de Chimentos. Creo que no, cuando uno es profesional y todos tratamos de hacer nuestro trabajo de la mejor manera y que el que está al lado tuyo se luzca y no que las cosas salgan mal. No, a mí no me ha pasado. En general he tenido todos buenos compañeros. Lo mismo ahora, todos mis compañeros, tanto de la mañana en Involucrados, en Intratables. La verdad que no, estoy muy contenta en ese sentido con la gente con la que me ha tocado trabajar, con la que comparto hoy. No sé si son amigos, pero son grandes compañeros de trabajo.
Importantísimo. Ya con eso y que sí. Hayan respeto, más que suficiente.
Totalmente.
Bueno, ¿volverás a la radio el año que viene? Veremos.
No lo sé, me encantaría. Por suerte tengo mucho trabajo, entonces también, compatibilizar horarios es difícil. Uh-huh. Pero bueno, me encanta que estemos hablando por la radio, me encanta que haya gente del otro lado, me parece un hecho súper mágico.
Sí. Bueno, con los fines de semana libres tenés más tiempo para ir a ver a Racing, por ejemplo.
Por ejemplo, pero bueno, no estoy yendo a la cancha. pero sufro mucho por mi familia, porque mi papá, mi hermano, mis sobrinos son de Racing. Y ay, pobre, yo los veo sufrir y digo, qué destino trágico. Una sola vez fue una alegría, después 20 años para otra. Pero bueno, así es la vida del hincha de Racing, sufrida. Sí. Ahora estamos bastante bien igual.
Viste, son rachas, hay que aprovecharlas, ¿no? Pero
tal
bueno,
cual.
Es así, ya festejamos los empates, ya. tengo que
nos
sumar entonces, voy a sumar a las palabras que dije al comienzo de la nota, fidelidad, porque si hay alguien que es fiel es un hincha de Racing, Débora.
Pero claro, ¿qué te parece?
Así que bueno, Super. A disfrutar entonces algún fin de semana para ir a la cancha, teniendo en cuenta todo lo que uno ve en la tele también, ¿no?
Sí, está difícil ir a la cancha, pero bueno, igual yo no voy a la cancha, te soy sincera.
Lo vemos en la tele, ahí está.
No, tampoco, ¿eh? ¿Tampoco? No, yo lo sigo, solamente me quiero enterar cómo va por la familia. Ajá. No veo los partidos, no. La verdad que no, a mí no me gusta mucho el fútbol, solo que reivindico mi condición de hincha de Racing un poco por lo abnegada, por lo que arrastro como mandato familiar, pero no me gusta el fútbol.
Bien. Débora, ¿te imaginabas cuando egresaste de la UBA y que uno piensa en ciencias de la comunicación es como muy abarcativo, viste? Conductores que estudian ciencias de la comunicación, gente en diario, gente en tele. ¿Imaginabas que iba a venir por acá, por este lado, tu carrera?
No sé si lo imaginaba, pero quizá lo soñaba, y cuando uno tiene un deseo muy fuerte termina cumpliéndose, ¿viste? Sí.
Lindo. Y bueno, sí. ¿Y el futuro? ¿Cómo lo ves? ¿O qué te gustaría? ¿Qué no hemos
Mira,
hecho todavía?
La verdad, el otro día me hacían una pregunta parecida en una nota de gráfica. Decía que trato de vivir un poquito más el presente, porque ya durante muchos años vivía con esa ansiedad de, bueno, ahora estoy haciendo producción, después quiero ser movilera, después quiero pasar a hacer esto, y ahora que estoy tratando de vivir un poquito más el presente, de disfrutar lo que estoy haciendo ahora, no sé, es casi una cuestión filosófica, te diría, de vida, no solamente en el trabajo. Es hoy. Hoy estoy contenta, tengo trabajo. Lo único que espero del futuro, si me preguntás, en todo caso, es tener continuidad laboral. En una época tan difícil del trabajo en el país en general y de los comunicadores, de los medios, de los periodistas en particular, con tanta falta de trabajo, con tantos despidos, con tantos problemas, si me preguntás, lo que quiero es continuidad laboral.
Bien. Bueno, la vas a tener seguramente ahora.
Ojalá.
¿Cuándo sale un libro con todas tus experiencias de coberturas, de estudios que has realizado?
No sé. Viste que yo tengo una mamá escritora que se llama Silvia Plager, ella escribe ficción, es como que el monopolio de la palabra es de ella. Y si hiciera un libro sería muy pretencioso hacerlo sobre mí misma, ¿no? En todo caso, algún día, si escribiese un libro, me gustaría hacer alguna investigación periodística sobre algún tema que a mí particularmente me convoque, pero de ninguna manera haría un libro sobre mí, no. Tanta vanidad no.
No, bueno, pero hay experiencias lindas para retratar ahí.
Sí, pero no sé si lo pondría en un libro.
Sentarse delante de un presidente, hacerle una
nota. Sí, está bueno, es verdad.
Es lindo verdad. Todo eso. Yo lo compro.
Algún manual de para periodistas, eso sí, cómo son esas situaciones.
Ajá, y bueno, y todo lo que hay que prepararse para encararlas, ¿no?
Totalmente, sí, es
¿Lees
verdad.
Mucho, investigás mucho antes de...?
Leo, sí, yo siempre le digo a los chicos jóvenes cuando me escriben y para hacer notas, para colaborar en cosas vinculadas a las universidades, que hay que estudiar, prepararse, leer. Hoy en día están todos hiper informados por lo que son los medios electrónicos, ¿no? O sea, uh-huh. Pero eso es una información muy superficial, la verdad.
Claro.
Hay que profundizar un poquito más, hay que buscar el valor agregado, el diferencial, y bueno, y por ese lado tiene que venir.
Bien, hermoso consejo.
Por el esfuerzo.
Hermoso consejo para todos los chicos que estén estudiando periodismo, quieran meterse a poquito en los medios, que no es fácil, tampoco
es. No es fácil.
Pero acá tenemos un ejemplo de alguien que lo ha logrado y que día a día se luce de una manera extraordinaria.
Bueno,
Débora, sabes que
gracias.
Nos encantó hablar con vos, te agradecemos mucho tu tiempo, que sabemos que no lo tenés, y especialmente, bueno, para un fin de semana que es para la familia y para recuperar energías.
Ha sido un placer, saludos
un
a todos.
Un beso enorme y bueno, que sean más premios, los premios vienen solos, lo que hay que hacer es el laburo del día a día.
Tal cual, exactamente.
Y aplaudimos tu trabajo, Débora, un placer tenerte en este desayuno weekend y que sigas con este éxito.
Gracias, beso enorme.
Beso enorme, Ahí hablábamos con una periodista de raza, Débora Plager, que compartía algunas palabras en este desayuno weekend con todos nosotros.